Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Calles que continúan llenas de barro en pueblos como Álora o como Cártama, muebles y electrodomésticos que continúan en las puertas de las casas y vecinos que no paran de limpiar, de quitar barro. Es el caso de Ricardo.
Comida, todo, ahora no hay agua, bueno, porque hay una avería en una general por ahí y no hay agua. Y entonces, pues comida y eso se ha perdido, claro, y todo, todos los electrodomésticos, todos los enseres, toda la ropa, evidentemente. Porque prácticamente como el agua ha alcanzado 1,30 m aproximadamente, pues todo está por debajo de 1,30 m en realidad en una vivienda. Por arriba lo que están son los cuadros y los apliques de luz. Eso es lo que se ha salvado, digamos.
Es lo que nos ha contado Ricardo, un vecino de Cártama, donde queda mucho trabajo todavía por hacer, 2 días después de las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Guadalhorce. El municipio más afectado por este temporal es Álora, donde los daños son más cuantiosos y donde hoy sigue lloviendo, como nos acaba de contar su alcalde Francisco Martínez.
Ahora está lloviendo, pero bueno, no tiene nada que ver con la intensidad que nos cayó el martes por la mañana. No termina de dejarnos de trabajar porque la dificultad ahora mismo y la prioridad es el agua potable y los caminos rurales, que tenemos un montón de caminos completamente intransitables, y lloviendo, pues mete maquinaria, pues imagínate lo complicado que se está haciendo. Pero bueno, por lo menos está lloviendo ahora mismo bastante moderado.
Habrá que esperar para cuantificar todos los daños provocados por las inundaciones en ese municipio, en Álora, unos daños que se concentran en puntos muy concretos del pueblo.
El pueblo, lo que es el casco urbano, no ha sufrido prácticamente daño. Ha sufrido a lo mejor arrolladeros de tierra y demás, pero no ha sufrido daño porque, claro, la orografía que tiene Álora, pues no ha sufrido daño apenas. Lo que está muy deteriorado es el diseminado, el campo. Los casi 200 kilómetros de camino rural, de infraestructura rural que tenemos, es lo que está prácticamente cortado. Y lo, claro, como ahora mismo, pues como el río ya no lleva, bueno, lleva agua, pero no tiene nada que ver con la crecida que tuvimos el martes, pues se está viendo ya todos los indicios de todo lo que ha arrastrado, los limoneros destrozados, las viviendas que hay, que tuvimos que rescatar 16 personas el martes por la mañana con helicóptero, pues esas viviendas que están destrozadas.
Allí en Álora todavía hay entre 40 y 50 personas aisladas en sus casas, de las que no pueden salir, les es imposible salir.
Hay personas aisladas, no corren peligro, pero no pueden salir de sus casas porque los caminos, como he comentado antes, son muchos kilómetros de camino y no nos ha dado tiempo a llegar a todo. Hoy tenemos 14 o 15 máquinas trabajando, pero tenemos tantos kilómetros de camino, pues bueno, yo confío que a lo largo del día y primera hora de la mañana pues tengamos prácticamente el 100% del municipio, por lo menos, que puedan salir.
Pues en Álora, precisamente el martes, se quedaron sin agua potable en 2 barriadas y han recuperado el suministro. Y la previsión del ayuntamiento es que entre hoy y mañana se recupere el agua, el suministro de agua potable en el resto de la localidad. Y a esta hora de la tarde, 12:33, vamos a uno de esos puntos donde se trabaja sin descanso para tratar de recuperar la normalidad. Uno de esos puntos, decíamos, Álora, el municipio más afectado en la provincia de Málaga, y también Cártama. Allí en Cártama se encuentra a esta hora mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Efectivamente, yo me encuentro en Cártama, más concretamente la barriada Doña Blanca, sin duda alguna la más afectada por estas lluvias, por este paso del temporal por la provincia de Málaga. Ahora mismo la imagen que puedo ver es barro que ocupa prácticamente todas las calles de esta barriada. Vecinos, escuchamos esos motores de presión de fondo que se afanan por poder quitar todo ese lodo de sus enseres. Vemos incluso un frigorífico en plena calle también, porque ha tenido que ser sacado de una de estas viviendas que han llegado a acumular en su interior y además en poco tiempo hasta prácticamente 1,5 m de agua. Todo pasó en pocas horas y se vivieron pues momentos, la verdad, pues tensos en esta barriada Doña Blanca. Me encuentro con una de estas vecinas, ella es Tamara. Tamara, ¿qué tal? Muy buenas tardes, por decir algo.
Hola, buenas tardes, sí, por decir algo.
Bueno, ¿cómo vivisteis esas horas, el paso fuerte del temporal?
Bueno, nosotros la verdad que yo la parte que me toca, todos los vecinos, pero yo la parte que me toca lo viví angustiada, porque mi marido se quedó dentro de casa con las mascotas intentando contener el agua. Yo me pillo fuera, entonces él estaba dentro y yo fuera, menos mal que estábamos en contacto telefónico cada minuto prácticamente. Pero bueno, mayormente en momentos de miedo sí, está el agua, no podemos entrar, pero lo peor se vive cuando se va el agua. Lo peor se lleva cuando se va el agua y cuando ves que todo, la mitad de tu vida, si no más, se va. Porque todo, tirarlo todo.
Eso, por eso te iba a preguntar, Tamara, prácticamente todos los muebles inservibles, hemos visto esa señal que ha dejado el agua hasta la altura, más o menos metro y medio, prácticamente todo para tirarlo.
Sí, todo, todo. Todo lo que es planta baja, porque por ejemplo mi vivienda sí tiene tres plantas, dos plantas y guardilla, nosotros podemos dormir aquí porque tenemos los dormitorios arriba y no ha llegado, afortunadamente. Pero yo mis niñas, por ejemplo, las tengo que tener con mi hermano, mi cuñada y mi madre, porque aquí no las puedo tener llenas de lodo. No tengo un sofá, no tengo un mueble, todo eso lo tuvimos que sacar ayer anegado. Vaya, el sofá lo tuvimos que rajar para sacarle el agua y el lodo porque no podíamos con él del peso. Neveras, congeladores, todo, todo, todo lo que es una vida diaria. El ordenador de la niña de los estudios, claro, tú te vas y lo dejas todo como habitualmente lo haces. En casa está tu cocina, tu nevera, tu ordenadores, tu televisión, todo. Cuando llegamos, pues todo eso está inservible.
Ahora, ¿qué se pasa por la cabeza, Tamara? Porque, claro, uno ahora mismo está limpiando, todo esto está pasando en caliente, pero algunas veces pensará, bueno, es que se me ha ido prácticamente todo lo que tenía.
Pues mira, la verdad que, sinceramente, yo hablo por mí, con lo que está pasando en Valencia, lo que se te pasa por la cabeza es, estoy viva. No he perdido personas queridas, ni daños personales, ni de animales, ni nada. Pero la verdad que sí, que ahora es meter cuadrilla de limpieza, meter cuadrilla de obras, porque todo eso ha reventado, mis tuberías han reventado. Y muebles. Entonces, después de valorar lo personal y la economía, porque tampoco los seguros tampoco te dicen cuándo te van a atender, que sí, que te vendrá el consorcio, te vendrá un perito, pero no sabes la cuantía que te van a dar, ni sabes cuándo vas a venir, ni sabes nada. Y nosotros necesitamos volver a nuestra vida normal. Entonces, yo no puedo esperar una semana o dos semanas, un mes que venga un perito y me diga, pues te voy a dar tanto, y me lo gestione. Yo necesito ya lo que estamos haciendo, limpiar, organizar, la semana que viene mete pintores, mete muebles, porque yo necesito vivir y mis hijas necesitan vivir en su casa.
¿Tenéis agua potable?
Agua potable están llegando, tenemos muy pocas, lo que van quedando tenemos muy pocas, pero es verdad que el ayuntamiento acaba de decir que vienen cubas de agua potable, que vayamos cogiendo toda la que nos haga falta, porque no saben cuándo van a el suministro va a ir con normalidad, que cojamos todo el agua que nos haga falta y para limpieza, para lo que nos haga falta.
Lo que veo, mucha solidaridad, mucha gente
sí,
echando una mano, ¿verdad,
vamos,
Tamara?
Todos a una, muchos familiares, gracias a Dios. Yo, por ejemplo, tengo aquí hoy a mi padre, pues ya te digo, mis niñas están con mi hermano, mi cuñada, entre mi hermano y mi madre. Entonces están ellas, están allí. Y aquí tengo a mi padre, y ha venido mi tío, ha venido mi prima y mis otras primas pendientes de teléfono. Ahora después vamos, llevamos comida o llevamos ropa. O, la verdad que sí, entre vecinos, vaya. Vecino tienes esto, vecino tienes lo otro, vecino dame luz, porque algunos tenemos luz, otros no. Yo, por ejemplo, tengo luz en la planta de arriba porque es independiente, pero en la de abajo no. Mi vecino le salta, yo le he puesto un alargador y estaba pudiendo tener electricidad, así que entre todos. Y la noche, cuando llegamos la noche del siniestro, de la inundación, igual, nos íbamos de casa en casa y íbamos limpiando, o sea, por lo menos sacar los más grandes.
Tamara, ahora mirando al tiempo, porque claro, aunque parece que ya lo peor ha pasado afortunadamente, aquí sigue lloviendo, cae un, como decimos nosotros, un porracete de agua potente, deja de llover, siempre con un ojo mirando, pendiente,
sí, sí.
¿No?
Sí, sí, a partir de ahora con más atentos al tiempo, vaya, porque nadie se esperaba, el río iba vacío, nadie se esperaba que con un día de tormenta pasara esto. Entonces, claro, pendiente al tiempo, pendiente a la lluvia y en alerta. En este, por ejemplo, estábamos también en alerta, después la desactivaron, pero estábamos también pendiente.
Pues Tamara, mucho ánimo y muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias, pues es la voz de Tamara, una de las vecinas que se encuentran aquí en esta barriada de Doña Blanca, la más afectada sin duda alguna del municipio de Cártama, un municipio pues que también ha tenido inundaciones en otros puntos, pero aquí quizás es donde se han concentrado la mayoría. El agua ha llegado, Mónica, hasta metro y medio dentro de las casas. Ahora mismo la imagen que vemos es esa, pues con esa especie de motor a presión que escuchamos de fondo, pues están dándole prácticamente a los muebles, al frigorífico, intentando salvar lo que se puede. Y mientras tanto, llueve en este punto de la provincia de Málaga, aunque lógicamente lo que vemos aquí en Doña Blanca pues no es tan grave como lo que ha ocurrido en esos municipios como Álora, en Pizarra, en Alaurín de la Torre, donde esa persona, pues hay que lamentar ese fallecido que fue rescatado y murió horas después en el hospital. Por lo tanto, la imagen que te puedo contar desde aquí, desde Cártama, que ahora toca limpiar, no es momento para lamentarse y luego también mirar hacia los seguros, a ver si se pueden hacer cargo del gran desastre que tenemos, no solo en Cártama, sino en Álora, en Pizarra, en Alorín de la Torre y en otros puntos de la provincia de Málaga.
Gracias, Andrés. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. El temporal, lo contaba Andrés, ha tenido en la provincia la peor consecuencia posible al cobrarse una vida, la de un británico de 71 años que fue rescatado el martes en su casa de Alaurín de la Torre, donde le sorprendieron las inundaciones. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Este hombre tenía patologías previas, tenía problemas de movilidad, sufrió hipotermia al estar en contacto con el agua por la anegación, además del estrés, del shock del momento. Ingresó en estado grave en el hospital clínico, donde finalmente ha fallecido en la UCI tras varias paradas cardiorrespiratorias. Mejor suerte han corrido, afortunadamente, otros tres rescatados que también fueron ingresados en ese mismo hospital, pero que ya hace unas horas que recibieron el alta. Un dato más que te doy, Mónica. El número de rescatados en la provincia supera ya el centenar de personas y las incidencias atendidas por los servicios de emergencia por el 112 supera las 450.
Son las consecuencias de unas inundaciones provocadas por las intensas lluvias que se registraron el martes, precipitaciones que llegaron a descargar 175 litros de lluvia por metro cuadrado en Álora en solo 24 horas. Una tromba que provocó el desbordamiento del río Guadalhorce, cuyas consecuencias te venimos contando aquí en los últimos días. ¿Cuál es la singularidad de este río para que se desborde cada vez que llueve con fuerza, con intensidad? Se lo quiero preguntar al catedrático de Hidrogeología de la Universidad de Málaga, Iñaki Vadillo. Profesor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, otra vez.
Profesor,
¿por qué? Encantado de estar con ustedes.
Igualmente, muchísimas gracias. Profesor, ¿por qué el río Guadalhorce se desborda cuando llueve con cierta intensidad? ¿Cuál es la singularidad de este río para que ocurra?
Pues lo primero es que el río no es singular. Es que eso ocurre en todos los ríos del mundo. En todos los ríos, cuando llueve una cierta cantidad, se desbordan. Y de hecho, el motivo de que se desborde o la consecuencia de que se desborde es que existe toda una llanura aluvial, aguas abajo. Si no, no, donde está el aeropuerto instalado, los campos de cultivo, no existirían si los ríos no se desbordasen. Los ríos, la riqueza de la llanura aluvial del Guadalhorce es debido a que el río, cada cierto tiempo, cada 10, 15, 30, 400, 500 años, se desbordan y generan eso. Lo que pasa es que cuando está el hombre se ubica en esas zonas, ¿no? Y vivimos en una zona en la que climatológicamente vienen, pues como sabemos muy bien, las épocas de octubre, noviembre, unos fenómenos meteorológicos que se llaman, antes se llamaba gota fría, ahora se llama Dana, que provocan descargas de lluvia pues muy intensas en muy poco tiempo, es decir, gran torrencialidad, y la cuenca no se drena tan fácilmente, es decir, no se drena, el agua no va a la desembocadura de forma pausada, sino de forma muy 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 energética, ¿no? Entonces ahí tenemos pues los procesos que generan estos riesgos geológicos, ¿no?
O sea que el problema no es del río ni de que haya de que no haya podido absorber, por así decirlo, 175 litros de lluvia por metro cuadrado. El problema es que los hombres, el ser humano, construye demasiado cerca del cauce, ¿no?
Bueno, claro, el problema del entorno climático mediterráneo es que no solemos ver los ríos llenos de agua siempre. Obviamente el Guadalhorce lleva agua pues porque hay un acuífero que es el de Bajo Guadalhorce que aporta agua y por eso lo vemos siempre lleno de agua. Pero si nos vamos a otros ríos, en nuestro entorno de Málaga, Campanillas, Piedras, el de pues muchos ríos y más si nos vamos hacia la zona este de Andalucía, que están las Ramblas, que están siempre seco. Entonces, bueno, siempre para nosotros, ¿no? A lo mejor lo vemos durante muchos años secos, incluso décadas, y creemos que es que en ese cauce no pasa agua, hasta que pasa, ¿no? Entonces, nuestra percepción del sistema, de cómo funciona el sistema natural, está totalmente distorsionada, ¿no? Porque cuando llueve lleva agua, entonces ubicamos actividades en zonas donde en algún momento determinado sí pasará el agua, ¿no? Y claro, se produce esa interacción entre una actividad natural y el hombre, que es son los riesgos geológicos, ¿no? Y es por lo que se producen estos desafortunadamente, como hemos visto recientemente en Valencia y aquí también en Guadalhorce, pérdidas humanas, ¿no?
Profesor, estamos hablando con el profesor Iñaki Vadillo, es catedrático de hidrogeología de la Universidad de Málaga. ¿Esto se podría evitar de alguna manera? Me refiero, ¿hacer algún tipo de obra, hacer algún tipo de actuación para evitar que el Guadalhorce se desborde cuando llueve con fuerza? Ocurría hace justo, pues precisamente, 12 años. ¿Habría que hacer algún tipo de actuación? ¿Se podría hacer algo?
Bueno, yo es que precisamente vengo de Valencia. He aterrizado esta mañana y he estado allí estos dos días pasados por un tema de trabajo. Y vine a colación, vine a cuento lo que voy a contestarle, porque claro que sí que se pueden hacer obras. Una obra son obras técnicas, obras ingenieriles, que es, por ejemplo, los encauzamientos de los ríos, que en el caso de Valencia se hizo el Turia, y gracias a que está ese encauzamiento, se pudo drenar hasta 2.000 metros cúbicos, es decir, 2 millones, no, muchos millones de litros por segundo, ¿no? Y eso mismo se ha hecho en el Bajo Guadalhorce. El cauce del Bajo Guadalhorce, la desembocadura, se hizo el encauzamiento y gracias seguramente a que se ha hecho ese encauzamiento, no tenemos estas inundaciones tan recurrentes, ¿no? Al menos en el Bajo Guadalhorce, ¿no? Pero eso sería un tipo de actuaciones, de obra civil, obra de ingeniería. Pero hay otro tipo de actuaciones, que es actuaciones en cuanto a ordenación del territorio. Los geólogos hacen mapas de riesgos geológicos, de riesgos por inundaciones, y se zonifica lo que son las llanuras aluviales, y en esos mapas de ordenación del territorio que toman en cuenta la inundación del río, se adopta en qué zonas del río, a ambos lados del eje, se pueden poner qué tipo de actividades. Entonces, eso previene, obviamente, no que haya daños materiales, porque siempre lo va a haber, pero sí que minimizar ese impacto, ¿no? El problema es que ese tipo de zonación de riesgo de inundaciones no está o no se toma en serio para introducirlo, incluirlo en los planes de ordenación del territorio. Y por otro lado, muchas veces las obras que hacen el ser humano en esas llanuras aluviales las hace no de forma muy legal, no voy a decir ilegal, pero legal, y después pasa lo que pasa, que es se construye donde el río en un momento determinado va a pasar, y pasa pues esa interacción y esas pérdidas materiales, ¿no?
Profesor, no sé si sabe el dato, pero la capacidad de litros por metro por segundo no sé cuál sería la forma de contabilizarlo que lleva el cauce del río ahora, o la capacidad que el Guadalhorce tiene de asumir sin generar problemas, ¿cuál es?
Eso está calculado, hombre, eso se hacen estudios estadísticos para ver cada cuántos años viene un caudal de inundación, ¿no? Claro, ante los eventos extremos estos que tenemos, de 176 litros por metro cuadrado, pues en la lluvia, en la parte alta de Álora, que es lo que cayó, pues, hombre, eso parece que es el límite, porque eso el Guadalhorce estuvo a punto de desbordarse. Y seguramente no hay que mirar tanto la cantidad, sino en cuántas horas se reparte, porque esos 176 litros por metro cuadrado usted lo reparte en dos semanas, claro. Y en vez de ser un pico, es una lámina de agua que se va desbordando, va drenándose y no ocurre lo que hemos visto. El problema es qué cantidad en cuánto tiempo. Entonces, 176 en dos semanas no es nada, porque el sistema natural lo asume, pero 176 en muy pocas horas, se produce una reconcentración de esa lluvia en muy poco tiempo y viene pues estos eventos extremos, ¿no? Entonces, es un poco más complicado que solamente calcular la cantidad, ¿no? Lo que está claro es que en cuencas como las que tenemos, donde están deforestadas, no hay árboles. De hecho, se hace repoblación para prevenir que disminuir la velocidad de escorrentía, y así el suelo puede infiltrar, ayudar a infiltrar un poco. Tenemos cuencas que no tienen árboles, y después tenemos materiales geológicos que no favorecen la infiltración, pero con eso es lo que tenemos que convivir, pues se producen estos eventos con no mucha cantidad de lluvia, ¿no? ya has visto, 170 tantos tampoco es mucho, pero que en muy poco tiempo produce efectos dañinos, ¿no?
Uh-huh. Profesor, el hecho de que el cauce del río esté limpio, imagino que también es importante, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el cauce de un río para que ante una riada, ante una cantidad de lluvia, tenga efectos menos devastadores, por así decirlo?
Pues el río no tiene que estar limpio. Es que parece que un río limpio...
O sea,
limpio,
que hay que dejarlo con las cañas, los árboles,
claro,
hay que dejarlo.
Totalmente. Uh-huh. Claro, es que en muchos de los vídeos que seguramente muchos de los oyentes han ido recibiendo gracias a las redes sociales, se ve cómo en las zonas donde está el río encauzado, el frente de inundación avanza mucho más rápido que si el río no estuviese encauzado. Es que el río encauzado son paredes lisas y suelo liso, y el agua va a máxima velocidad. Los cauces naturales tienen que tener su vegetación de ribera, su vegetación que impide que el agua vaya a tanta velocidad y llegue desde cabecera, donde se produce la recarga, hasta la parte de abajo, donde normalmente tenemos las actividades del hombre, a la velocidad a la que llega. Entonces, ¿que tiene que estar limpio? Sí, pero limpio no es desbrozando completamente. Lo que tiene que estar limpio el río es que no haya coches, que no haya actividades del hombre, que no se construya en zonas donde antes había un río y ahora, como está seco, pues vamos a construir encima. Es decir, hay un montón de cosas que habría que hacer y que no habría que hacer. Y entre ellas, lo de limpiar un cauce completamente y desbrozar y no poner vegetación no es lo más adecuado.
Es el catedrático de Hidrogeología de la Universidad de Málaga, Iñaki Vadillo. Profesor, como siempre, gracias por atendernos. Gracias.
A ustedes, muchísimas gracias.
Gracias. La crecida del río Guadalhorce a su paso por el Valle del Guadalhorce ha provocado enormes daños en el corazón de la comarca y nos hemos preguntado qué ha pasado en otros puntos por donde va el río, por donde pasa, en la zona de la desembocadura, por ejemplo, aquí en la capital, donde existe un importante yacimiento arqueológico. Se trata del yacimiento de la antigua ciudad fenicia del Cerro del Villar, que, como nos ha confirmado el director de la excavación, el profesor del área de prehistoria de la Universidad de Málaga, José Suárez, no ha sufrido daños.
Cuando terminamos de excavar, siempre a finales de septiembre, cubrimos inmediatamente, protegemos con una capa de geotextil, de grava y de sedimento, de manera que el asentamiento queda tal y como iniciamos los trabajos. Y eso es lo que nos garantiza que no va a haber, ocurriese ningún tipo de evento, ¿no?, como el que desgraciadamente ha venido a acontecer ahora, pues que le afectase al yacimiento.
Bueno, pues al yacimiento, al Cerro del Villar, no le ha afectado. Por cierto, que estos trabajos de excavación, junto a la desembocadura del Guadalhorce, aquí en la capital, finalizaron en septiembre y se van a retomar el próximo verano. Seguimos muy pendientes de los embalses, que siguen ganando agua por la lluvia, que sigue cayendo, ya de forma menos intensa, pero sigue cayendo. Y también por las escorrentías, por el agua que sigue bajando, baja por arroyos y ríos hasta que llega al pantano. Desde el martes hasta esta hora de la tarde, los embalses malagueños han ganado 35 hectómetros cúbicos. El martes, el día que descargó con más fuerza el temporal, los pantanos tenían 95 hectómetros cúbicos y a esta hora, como decimos, superan los 130 hectómetros. Han ganado 35. Hace dos días estaban al 15% de la capacidad los pantanos de la provincia de Málaga y ahora superan el 21%. Para hacernos una idea de lo que supone, 35 hectómetros cúbicos es más agua de la que almacena, por ejemplo, todo el pantano de la Viñuela, la Axarquía, que es el más grande de la provincia y el que siempre estamos más pendiente porque es el que está más vacío. Hoy retiene 24 hectómetros cúbicos, así que en solo unos días tenemos más agua que lo que actualmente almacena la Viñuela. Y otra comparación para comprender qué supone que los pantanos de Málaga ganen 35 hectómetros en solo dos días. Con esa cantidad, los embalses de la provincia han ganado tanta agua como la que consume Málaga capital en casi nueve meses. Hoy es el primero de los tres días de luto oficial, por cierto, que se han decretado en España por los daños que ha provocado el temporal. Hoy en Málaga se han sucedido los actos oficiales de condolencias, las banderas a media asta en las instituciones y se han ido suspendiendo, seguro que te ha ocurrido, la fiesta del cole del niño de Halloween o la que tenías contratada, pagada, en fin, se van suspendiendo los actos festivos. A esta hora, 12:54 minutos, pues sigue lloviendo lloviendo en algunos puntos del interior de la provincia, especialmente en la zona más occidental, en la serranía de Ronda, en Marbella, en Estepona. A lo largo de la tarde se irán abriendo los claros. ¿Qué va a pasar en las próximas horas y en los próximos días? Lo explica aquí el hombre del tiempo del programa, es el director del Centro de Meteorología de Málaga, Jesús Riesco.
Todavía van a producirse precipitaciones, las más intensas también en la parte más occidental de la provincia. En algunas zonas prácticamente incluso puede que ni llegue a haber precipitaciones, o si se producen sean débiles en algunas zonas, sobre todo de la parte más oriental. Y poco a poco van tendiendo a ir disminuyendo mucho la intensidad de las precipitaciones. Nada que ver con los días anteriores y, por tanto, aunque todavía queda cierta inestabilidad porque la baja no se acaba de retirar, las precipitaciones van a ser ya mucho menos intensas. Incluso a partir del viernes, sábado, habrá zonas en las que prácticamente no lleguen a producirse.
A esta hora con Restaurante Las Palmeras nos asomamos a las carreteras, donde encontramos tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Málaga. Recuerda, está cortada la carretera del Chorro y también la que une la pedanía de Cerralba y Pizarra. Esas dos cortadas completamente. Aquí en la capital, según nos cuentan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, la policía local ha cortado calle Vendeja en el Soho de Málaga. La han cortado ante la afluencia de vehículos. Así que los están derivando hacia la Alameda de Colón y también por calle Córdoba, toda esa zona, Alameda de Colón, el Soho, calle Córdoba, con bastante tráfico. Intenta evitarlo en la medida de lo posible. También tráfico intenso en la Avenida de Andalucía en sentido centro, y se acaba de registrar un accidente en el Puente de las Américas en sentido norte hacia la gasolinera de Las Chiapas. Se han visto implicados un vehículo y una motocicleta. Se está esperando a que llegue la ambulancia. Accidente en el Puente de las Américas en sentido norte.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Las lluvias también tienen sus consecuencias en el mundo del deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes, y sobre todo en los partidos que se debían de jugar en la Comunidad Valenciana, y ahí tenemos a dos equipos malagueños que en los próximos días tenían previsto precisamente jugar y visitar la devastada Comunidad Valenciana. Uno es el Málaga Club de Fútbol y el otro es el conjunto del Marbella. El Málaga tenía previsto jugar el lunes frente al Levante de Valencia Capital, y el Marbella tiene previsto jugar el domingo en el Rico Pérez de Alicante frente al Hércules. Pues bien, los dos partidos, Mónica, se van a aplazar. Todavía no se conoce la nueva fecha. El Málaga debía jugar el encuentro el lunes, el Marbella tendría que hacerlo el domingo, y todavía no es oficial, pero ya las competiciones han ido diciendo que van a proponer que se suspendan esos dos partidos. Pellicer es el entrenador del Málaga, es de Castellón, es de Nules, de la Comunidad Valenciana, y manda un mensaje de solidaridad.
Paisanos míos, gente, amigo mío, familiares, en los cuales gracias a Dios he llamado y están todos bien, pero sobre todo pues esas personas que están pasando momentos duros, difíciles, con imágenes desgarradoras y que nos dejan en estado de shock, y sobre todo pues mi más sincero ánimo y apoyo en esta situación.
Dentro de lo que cabe hoy hay deporte, a ver si la gente se despeja. Juega el Málaga frente al Estepona, derbi provincial en la línea. Te lo contaremos, Mónica, en el tiempo de juego de COPE más Málaga a partir de las 8:30 de la tarde.
Gracias, Emilio. Todo el deporte a las 3 y después, como nos cuentas, esa retransmisión. Gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
33-45. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant. En la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado el piso de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, el banco, si no te la concede, ni te preocupes. Llamas a Credialpes y se lo explicas, que ellos se encargan de negociar con el banco. Lo hacen por ti. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235. Vamos a escuchar qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo, básicamente lo que está pasando en nuestro país en una jornada, la primera jornada de luto oficial. Y después volvemos aquí a la provincia de Málaga, que tenemos tertulia de mujeres.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:09, como cada jueves hasta las 2, la tertulia de mujeres con Rosa Francia, Soraya García, Mar González, Sonia Crespo y María Ángeles Ruiz. Antes te hablo de energía solar. Málaga tiene una media de 300 días de sol al año. Si te planteas cómo ahorrar en la factura de la luz gracias al sol, pues la respuesta la tiene AGS Solar. Es una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa, te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Y además tienes una oferta de 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más y anímate a ahorrar en la factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerfinveco.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde en un día triste, en una semana que está siendo bastante triste. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
También nos acompaña Sonia Crespo, es periodista y analista de todo lo que se mueve, además valenciana. Sonia, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar aquí.
¿Todo bien? ¿La familia bien? ¿Los amigos más o menos bien?
Más o menos bien. Con mucha incertidumbre, con personas que no se sabe todavía dónde están, pero que el... Como comentaba fuera de micro, van apareciendo. Ha aparecido la madre de una amiga mía esta mañana. Estaba en un polideportivo. No sabía nada desde antes de ayer a las 3 de la tarde, porque vive en Paiporta, que es uno de los pueblos más afectados. Y claro, es verdad que luego te paras a pensar y dices, claro, en estas situaciones no hay móviles, no hay nada. Y claro, simplemente es que no tenían móvil, no tenían teléfono. O sea que bueno, sin perder la esperanza y la fe.
Pues nos acompaña también María Ángeles Ruiz, ella es secretaria de programas dentro de la Vicesecretaría de Estudios y Programas del Partido Popular de Málaga. María Ángeles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y además opositora.
Ay, sí.
Ay, sí.
La lucha. Ahí estamos.
Todo el día estudiando. Mar González, ella es nuestra chica de Verde, ecofeminista y coportavoz de Verde Seco en Andalucía. Mar, buenas tardes.
Buenas tardes, ya coportavoz Verde Eco Federal.
Ya coportavoz de Verde Eco Federal. O sea, sí. Esto ya federal es del mundo mundial, de España.
Sí, aquí, del mundo que, español.
Del mundo español.
Creciendo.
Qué bien, pues enhorabuena, es verdad. No te he puesto yo a ti el rango que mereces.
No pasa nada.
Y Soraya García, ella es abogada en proyecto, fundadora de Cormorán Consulting, en fin, y la persona que lidera el PSOE en Benahoján, en un paraíso en el que debe estar lloviendo. Soraya, buenas tardes.
Sin cesar, pero afortunadamente sin repetir los efectos que sufrimos en las inundaciones de 2018 y por supuesto pues con nuestro corazón y nuestro cariño con las familias y allegados de las personas fallecidas en esta catástrofe, sobre todo y especialmente en Valencia y, como no, aquí en Málaga. Y con el reconocimiento, que no nos cansaremos nunca, que yo creo que es pertinente decirlo nada más arrancar, a los servicios de emergencia que están actuando a destajo en las zonas afectadas, y si me lo permitís, a los servicios operativos de los distintos ayuntamientos, que son los que están trabajando al pie del cañón en unas zonas y en unas circunstancias muy, muy difíciles y muy duras.
Pues sí, el recuerdo sin duda para ellos, que son nuestros héroes, ¿verdad? Un grupo de bomberos precisamente de aquí de Málaga se han ido, han viajado hasta Valencia para intentar ayudar en todo lo posible. Hoy, día triste, ¿verdad? Todavía las banderas que ondean a media hasta aquí en Málaga, porque el país entero está de luto. En Málaga la Dana nos ha dejado daños materiales, una víctima mortal, un británico de 71 años que fue rescatado, pero que sufrió un infarto estando ya en el hospital. Y medio centenar de personas que tuvieron que ser rescatadas, y todavía a día de hoy, hace un ratito hablábamos con el alcalde de Álora, siguen encerradas o atrapadas en sus casas, 40-50 personas en Álora que no pueden salir precisamente por la situación de los alrededores, no pueden salir. El agua ya ha vuelto en dos zonas de Álora, el agua potable, el suministro continúa cortado en el resto del municipio, pero entre hoy y mañana nos contaba el alcalde que podrán volver el agua potable. Sonia, decíamos, tú eres valenciana, lo has vivido. En todo caso, aquí en Málaga, esto se desborda un río y quedan viviendas inundadas. ¿Esto puede tener alguna lectura política o es cosa de la naturaleza? Te voy a dar la palabra enseguida, pero quiero que escuchemos al catedrático de Hidrogeología de la Universidad de Málaga, Iñaki Vadillo, que hace un ratito nos atendía en directo en el programa y nos explicaba, decía, sí, claro que se pueden hacer cosas. Se puede hacer cosas como, por ejemplo, respetar el ordenamiento del territorio.
Los geólogos hacen mapas de riesgos geológicos, de riesgos por inundaciones, y se zonifica lo que son las llanuras aluviales, y en esos mapas de ordenación del territorio que toman en cuenta la inundación del río, se adopta en qué zonas del río, a ambos lados del eje, se pueden poner qué tipo de actividades. Previene, obviamente, no que haya daños materiales, porque siempre lo va a haber, pero sí que minimizar ese impacto, ¿no? El problema es que ese tipo de zonación de riesgo de inundaciones no está o no se toma en serio para introducirlo, incluir los planes de ordenación del territorio, y por otro lado, muchas veces las obras que hacen el ser humano en esas llanuras aluviales las hace no de forma muy legal, no voy a decir ilegal, pero legal, y después pasa lo que pasa, que es se construye donde el río en un momento determinado va a pasar.
Pues se sabe estas cosas que pueden pasar.
Sí, pero yo no creo que es que las personas compremos las viviendas o construyamos de manera ilegal. Eso lo hacen algunos. Yo, por ejemplo, mi casa aquí en Málaga está por encima del límite marítimo terrestre, como prácticamente todas las del litoral, también aquí en Málaga capital. Cuando llueve, bueno, además, ahí se ha construido la senda litoral y se sigue construyendo la senda litoral. Cada dos por tres los tramos se los llevan, pero cada dos por tres últimamente, porque el cambio climático existe. Claro, no nos podemos echar las manos a la cabeza. ¿La culpa de quién es? ¿De los que hemos comprado la vivienda? ¿Cuántas viviendas hay construidas aquí en Málaga o en Rincón de la Victoria? ¿En torrentes? O sea, ¿por dónde va una torrentera? Y no hace falta, yo no soy especialista en mar, eso lo podrá explicar muchísimo mejor. Yo escuchaba esta mañana en el informativo un catedrático también, un profesor de la universidad, era de Valencia, pero vaya, yo me imagino que coincidirán todos en los que te decían, es que con las obras del nuevo cauce del río Turia, porque claro, en Valencia hay dos cauces, el que pasa por el centro de la ciudad y es el nuevo que se creó en época, bueno, de
en día
aquí está, exactamente, uh-huh. En el que se crea, pues para proteger la ciudad, se construye ese cauce que yo lo he conocido prácticamente vacío toda mi vida. ¿Qué es lo que pasa? en cerca de ese nuevo cauce se ha construido lo que se llama el Cinturón Rojo, le llaman Cinturón Rojo, el área metropolitana, pobladísima y muy pegado al cauce. Esa es una irresponsabilidad de los políticos. ¿De qué políticos? De todos, porque por ahí han pasado de todos los signos y color, y ahí también no está la Junta, está la Generalitat, en fin, los permisos, los tal, los cual. Y claro, ahora pasa lo que pasa, y claro que es previsible, porque es que están construidas demasiado cerca del cauce.
Mar.
Y en fin.
Bueno, centrándonos primero en Málaga, ¿no?
Sí,
creo,
sí,
que después tenemos, sí, sí, otro bloque preparado especialmente para Valencia. Bueno, lo que comenta el experto, ¿no?, que creo que es a quien tendríamos que escuchar siempre, estos mismos expertos son los que hicieron el Plan Alicia. El Plan Alicia, que hablaba de las zonas que tendríamos que respetar y no construir, de los márgenes de los ríos que hemos dejado sin vegetación y que hemos construido hasta las cejas. Hay una imagen de esta catástrofe en Valencia que se ve, pues, todo el desastre, y hay un cartel de una constructora y pone imagina tu casa aquí, ¿vale? Es obvio que los mapas de inundabilidad le cortan el rollo a los amigos de estas empresas que siempre hacen su negocio con la esquilmación de recursos y del suelo. Exactamente. Porque, claro, hace un par de años salió el mapa de inundabilidad.
Pero quien le permite construir o no son los políticos.
Sí, claro. Sí, efectivamente. El mapa de inundabilidad que sacó la propia Junta de Andalucía hace 2 años, es decir, ya con la presidencia del señor Moreno Bonilla, él dijo que le pareció un mapa demasiado catastrófico. Pero es que es la realidad. Es que llevamos los ecologistas avisando de esto demasiado tiempo. Y créeme que me duele mucho tener razón en estas cuestiones. Me duele mucho porque ya creo que quien siga diciendo la religión ecologista está yendo hacia el sendero del negacionismo, del retardismo, de la inacción climática. Y creo que ya es hora de que, después de más de 100 víctimas y pérdidas materiales, que va a costar muchísimo que las vidas de las personas siga su curso, creo que ya es hora de que nos lo tomemos en serio. Creo que ya es hora. Y la gestión de la crisis, después la hablamos.
María Ángeles.
Sí, bueno, a ver, aquí hay muchas cuestiones. Yo creo que la primera que nos ocupa es la propia naturaleza, porque desde luego lo que ha ocurrido, dicen, ¿no?, se trata probablemente de la catástrofe natural más inmensa de la historia de España que conozcamos, ¿no? Estamos hablando ahora mismo de un tema que es el urbanístico, sobre todo, pues, en la zona del litoral y demás, pero es que precisamente si nos vamos a los desastres de Málaga, estamos hablando de Álora, estamos hablando de pizarra, es decir, no es tema costa, no es tema pisos a pie de playa ni nada de
no,
eso.
Pero de los ríos.
Perdona, ¿has visto las fotos del Pedregal, de Pedregalejo?
Pero de los
¿Habéis
ríos,
visto las
sí,
imágenes?
A
eso
ver,
es Málaga.
Y una pregunta.
Eso es competencia.
¿Pedregalejo cuántos años lleva? ¿Las casas originales de Pedregalejo cuántos años llevan? Es decir, yo creo que ya hay una cierta conciencia de que hace mucho tiempo se han cambiado, por ejemplo, las lindes. En mi pueblo, por ejemplo, hay muchas personas que no van a poder construir sobre lo heredado porque ya han cambiado los límites del litoral y ya no se permite construir y demás. Yo creo que esto desborda, lo que ha ocurrido desborda aún más cualquier tema que se puede tratar sobre todo a posteriori. Es verdad que, por ejemplo, se han hablado y se han comparado número de víctimas, que al final esto es lo verdaderamente doloroso, la vida de las personas, de la pérdida de vidas, por ejemplo, que han ocurrido en Florida, con desastres catastróficos, meteorológicos que se preveían, mucho menor que en este caso que estamos viviendo, ¿no? Eso nos lleva a pensar, pues, que no estamos preparados, que como en España no suelen ocurrir, como por ejemplo, si es muy frecuente que ocurra huracanes en Florida, ellos sí están preparados, nosotros no. Y en este sentido también, bueno, yo no lo puedo evitar abordar muchas veces las cosas desde un prisma político, ¿no? Y en ese sentido, pues, también veo la responsabilidad. Pero en este caso creo que también tenemos que poner el sentido en el que ni siquiera los científicos, y en estos días, cuando han analizado el tema, decían, por ejemplo, que sí, que se sabía que había una alerta naranja, una alerta roja, pero que era imprevisible completamente la cantidad de litros que han caído en tan poco tiempo, que al final ha sido lo que se desarrolle esa catástrofe con estas dimensiones, ¿no? En ese sentido, yo lo que digo es, si hubiera un político que ha tenido un comité pues, de científicos, de emergencia y demás, que dice, mire usted, usted como responsable de su municipio o de su ciudad tiene que evacuar a la gente, ¿no? Y el político ha pasado por completo y ha dicho, pues no tomo la decisión. Quiero decir, esto no ha ocurrido como tal. No creo que haya habido, y aquí hay gestión.
Siquiera hacemos una cronología
popular,
de los hechos.
En todo caso, nos quedamos aquí. El de Valencia ha sido Valencia y estamos en competencia de Despeñaperros para
abajo. Pues, por
abajo.
Ejemplo, el caso de Álora o el caso de... ¿Había Cartama. Realmente un aviso que hubiera recibido un alcalde que le dijese...
Pero si no lo ha dicho el profesor, que claro. No es tanta... O sea, que el río Guadalhorce sí puede asumir 175 litros de lluvia por metro cuadrado, o sea, que no es para tanto. El problema es que, pues entre otras cosas, pues mira, no hay... La vegetación de ribera no la respetamos, decía el profesor.
No hay corredores verdes.
En lo que es la... bueno, pues donde nace el río, todo eso... que siempre debe estar lleno de árboles, no hay árboles. Entonces llueve claro. Y son escorrentías, claro. Agua para abajo llena de piedra. O sea, un cúmulo de cosas más allá de que explicaba el profesor que hay una cosa que se llama ordenamiento del territorio, que ellos, los hidrogeólogos, en este caso él, dice, oye, no se puede construir en la ribera del río, no se puede vivir. Otra cosa es que explotación, ganadera, agrícola, bueno, pues hay que ver el daño que puede ocurrir, ¿no? Pero no vidas.
Yo lo que me refiero es que ese tipo de limitaciones quizás lo que van a evitar es que en caso de lluvias normales, que muchas veces, habiendo una lluvia prácticamente normal, se inundan las calles, nos encontramos los pases marítimos desbordados.
Pero eso tampoco,
que
eso no
ese
es
tipo
normal.
De limitaciones
eso son porque no
pueden
están
evitar...
limpio el alcantarillado, porque no se han limpiado los arroyos, entonces todo empieza ahí a acumularse.
Quiero escuchar a Soraya, que ha sido la alcaldesa, además, que entiendo que en una situación como esta tiene que estar pendiente, pues eso, alcantarillado, a todo, Soraya.
Pues mira, no me veis, pero os voy a describir cómo estaba escuchando atentamente las intervenciones de mis compañeras, con la cabeza apoyada en la mano sobre la mesa, porque yo realmente tenía mis dudas de participar hoy en esta tertulia, porque estoy bastante afectada, todas lo estamos, pero yo tengo una visión muy subjetiva y al mismo tiempo objetiva sobre todo esto que está sucediendo, teniendo en cuenta que he sido alcaldesa y que me ha tocado gestionar una inundación y además reciente, de la que todavía tengo mis traumas y de la que todavía no me he recuperado, que fue en 2018, y cuando escucho cuatro gotas más de la cuenta empiezo a temblar por las consecuencias que sé que puede conllevar. Hay muchos factores. Yo, por lo que estáis hablando, explicaba esto porque claro, dice una, ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Cómo explico y lo hago lo más resumido posible teniendo en cuenta las dificultades para un tema tan, tan complejo? Hay muchos factores. El cambio climático, el que no se limpian los cauces. Yo no voy a entrar en competencia ni en no competencia. Yo estoy hablando de cuestiones objetivas que pueden ser las que determinen esto e incluso la que ha dicho el profesional que nos hablaba inicialmente con respecto a la ordenación del territorio, que no le falta razón. Pero yo no creo que los políticos necesitemos más comité científico constituido que el del sentido común que nos aportan las personas que han vivido experiencias previas, nuestros mayores. Esos son los que te dicen, aquí va a pasar esto, allí va a pasar aquello, cuando pasó la riada del año 49, cuando pasó la del 89 en el caso de Málaga, hablo de la del 49 que fue en Benaoján y Monteja, que es donde perdimos también a vidas de personas, de nuestros vecinos, y donde sufrimos estragos también que asolaron el pueblo y tenían la visión que se está viendo ahora, pues tanto en la zona de Cártama o Álora o como en Valencia, que parece que es que ha habido un bombardeo, ¿no? que lo ha arrasado todo. Entonces, como yo he vivido las inundaciones de 2018, creo, y haciendo un ejercicio autocrítico como política o como persona, en este caso, que yo me defino así, como persona que se dedica a la política, creo que cometemos un error. Voy a generalizar y me voy a incluir, aunque yo siempre he tenido muy presente esto en mis decisiones, y es tomar las decisiones al corto plazo, a lo que se ve en la inmediatez del día a día, pensando en la inmediatez de que nuestro recorrido puede quedarse en 4 años y, por tanto, tenemos que conseguir el objetivo electoralista a ese plazo. Si pusiéramos la visión en el medio e incluso en el largo plazo, tomaríamos decisiones siendo conscientes de que, se vea o no se vea, tenemos que tomar las decisiones acertadas de cara a la población. No permitir que se construya donde no se debe, porque no hay escrituras más sagradas que las del agua. Esas reclaman lo suyo y se lo llevan todo por delante. Si le metemos las circunstancias del cambio climático y de otros elementos que lo rodean, pues en este caso la dana que hemos sufrido es que no hay manera de haberla soportado con la cantidad de agua y que ha sobrevenido. Eso, por mucho que se prevea, se pueden tomar algunas medidas, pero no se van a salvar muchísimas más vidas de las que se hayan podido salvar. Y los daños en las infraestructuras se van haciendo exactamente lo mismo. A mí lo que me preocupa, y con esto intento concluir mi intervención, lo que viene después. Ahora estamos todos en el shock, en la solidaridad, en recomponernos de lo más duro, que es las pérdidas humanas, pero yo mi experiencia me lleva a la conciencia de lo que viene al día después, cuando se quitan los focos. Y yo creo que es fundamental, y esto lo hago como un llamamiento que llevo reiterando desde 2018 cuando descubrí esto que voy a decir, y es que el gobierno debe de afrontar una reforma del protocolo de las alertas, de la ley de protección civil, donde cuando los consorcios no pueden dar solución al drama que les viene después a las familias que han sobrevivido, pero que lo han perdido todo, que habitualmente no tienen seguros y por tanto los consorcios no se hacen cargo, que el gobierno tampoco puede cubrir las ayudas, porque tampoco pueden acceder a esas ayudas, porque al no tener seguros, y esto está recogido en la ley de protección civil, no se les puede facilitar, Soraya. Que hay que afrontar una reforma del protocolo de alertas para que se pueda ayudar a esas familias que lo han perdido absolutamente todo.
Seguro que estamos todas de acuerdo. Rosa Francia.
Sí, voy a tratar de reducir todo lo posible lo que tenía que decir, porque nos extendemos demasiado en general. Sí. Lo que se nos presenta como más inmediato es todo lo que hemos visto de el funcionamiento de los mecanismos de aviso y de protección personal. Eso es algo que todo el mundo está diciendo, no nos avisaron a tiempo, no sé qué, no sé cuántos. Yo creo que la protección, la prevención, está bastante bien organizada y que lo que falla en buena medida es la preparación de la ciudadanía para poder responder ante eso. Cuando decimos en América con los huracanes todo el mundo está preparado, aquí también podemos estar preparados teniendo en cuenta que es muy difícil entrar en el detalle. Tenemos que estar preparados para el fenómeno grande, el que no sabemos en qué va a consistir, y ser mucho más obedientes y mucho más reflexivos a la hora de seguir los avisos. Si te dicen no salga de casa, no salgas de casa, aunque pienses que no va a pasar nada, obedece lo que te digan. Todo lo que haya que mejorar en cuanto a facilidad de comunicación, alertas, WhatsApps que manden a los teléfonos, es fantástico que se mejore. Pero la ciudadanía tenemos que saber que nos jugamos mucho, y no solamente en lo personal, sino en lo que podemos afectar a los demás, a los que van a tener que ir a rescatarnos y a lo mejor van a perder la vida por culpa nuestra, y ser mucho más disciplinados en el caso de todas estas cosas. Eso me parece fundamental. Y luego está todo el tema de la prevención, a lo que se refería el catedrático que ha hablado al principio, de hasta qué punto hay que dar una importancia extrema a todas las los avisos de los expertos, que sí que es muy importante que lo digan los expertos, porque los abuelos también lo han vivido, y los que en Málaga estábamos en el 89 y veíamos los coches bajar de pared a pared en el Limonar y coches colgados de los árboles, sabemos que efectivamente el agua busca su camino y lo hemos vivido. Pero nosotros no somos quien para decirlo, son los expertos los que tienen que intervenir, y es toda la cuestión. Bueno, es que me están diciendo que los expertos no tienen que intervenir.
No, es que me parece que el foco se está poniendo.
Claro, no quiero hablar de Valencia. Estamos en Málaga, sí, hay que hablar de Málaga, por favor. Voy a introducir una cosa más. La sequía. Ya vamos a dejar de hablar de la sequía. No, aquí en Málaga ya dejamos de pedir celeridad en las infraestructuras que nos tienen que poner. Hemos ganado en solo 2 días 35 hectómetros cúbicos de agua en los pantanos, más lo que va a seguir entrando de las escorrentías. 35 hectómetros cúbicos es el agua que Málaga capital consume en casi 9 meses. ¿Ya vamos a dejar de hablar de la sequía?
No deberíamos.
No deberíamos. Ni de exigir.
Y por ejemplo, el caso de la sarquía, que es que no hay manera, porque la subida del pantano de la Viñuela es muy poquita, ¿eh? No nos va a quitar de la sequía. En cualquier caso, desde luego, yo es que precisamente venía camino a esta tertulia recordando todas las veces que hemos estado en estas conversaciones rogando por el agua. y quién nos iba a decir que íbamos a tener estos días de luto nacional por lo ocurrido, ¿no? Es cierto que en Málaga son sobre todo daños materiales, salvo esa víctima británica. Realmente estamos hablando de municipios que no están muy poblados, que no son de los grandes municipios de Málaga, Álora, pero los daños materiales son enormes. Y en este caso, pues, esos municipios tienen construcciones fuera de ordenación y las que están dentro de la ordenación igualmente se habrían inundado. A lo que me vengo a referir es que como decía, yo estoy de acuerdo con Rosa, yo creo que a la naturaleza a veces es imposible pararla, que en otros países existen otro tipo de protocolos.
No.
Hombre, pero, Ángeles, que estamos hablando de municipios.
Dices,
he hecho una pregunta. ¿Hay viviendas que aun estando en la ordenación correspondiente igualmente le hubiera llegado al techo del salón el agua? Es que estamos hablando de una catástrofe sin medida. Entonces, en este momento, si en esas casas que sí están dentro de la ordenación, de dentro de los planes que los ecologistas recomiendan y demás, igualmente
no,
sean
científicos. Los ecologistas lo que decimos, bueno, es que hagáis caso a los científicos.
Yo hablo
de
recomendaciones y demás.
Ingenieros.
Todos los planes están informados correspondientemente por medio ambiente. A ver, que no estamos en los años 40.
Exactamente lo que
me vengo a decir.
No podemos decir.
Sonia, yo, por supuesto, es momento y todo este tiempo que venga posterior a esta catástrofe es momento de corregir muchas cosas. Pero
ojalá.
A lo que yo voy es que estamos ante una catástrofe en la que por mucho que estuviera viviendas dentro de su ordenación igualmente se hubieran inundado.
Ha quedado claro. Os pido por favor a las 5 que tienen que ser unas exposiciones más cortas.
Sí,
porque
vale.
Los oyentes se aburren de escuchar a una misma persona 5 minutos.
Yo
se aburren
breve.
Hasta de mí. Entonces,
yo muy
por favor, breves.
No podemos decir
también.
Que no se nos... ¿Quién nos iba a decir con este problema de sequía que tenemos en Málaga, que nos iba a caer agua raudole? Nos lo llevan diciendo... No te hablo de un ecologista, no sé si es ecologista o no. Pepe Damián Ruiz Sinoga, geólogo. Vamos a ver, lo lleva repitiendo hasta la saciedad que aquí en Málaga, no en Valencia, que nos vienen aguas torrenciales.
Claro.
Que, y fuera de tiempo, además.
Si es que no hemos vivido.
Pues estamos de acuerdo, Rosa, que entonces, como van a ser catástrofes sobrevenidas, habrá que estar preparados para evacuaciones.
Venga.
Y demás.
Mar, Soraya, Rosa, y quiero cambiar de asunto, por favor.
Yo quiero que hagáis un ejercicio de responsabilidad y cuando habláis de naturaleza como si fuesen hechos divinos que no eran previsibles.
Tengo mi opinión.
No,
porque...
ha dicho que la naturaleza. No se llama naturaleza, se llama emergencia climática, ¿vale? Porque las danas, por supuesto, que han existido siempre han existido. Pero con esta violencia y con esta frecuencia, no.
Pero
no
si
podemos obviaros.
Que vamos a ir a
y
más.
Ahora, hablando de Málaga, pues esperemos que después de estos hechos, este señor alcalde se replantee los modelos megalómanos que tiene, como el Plan Litoral. ¿Podemos imaginarnos por un momentito qué hubiese pasado con toda eso, con todos esos túneles soterrados al lado del mar? ¿Podemos imaginárnoslo?
Bueno, pues derrumbamos
y también
toda Málaga,
podemos,
la derrumbamos podemos y la empezamos desde
no, mejor nos gastamos todos los millones de la Unión Europea en algo que no es la adaptación.
Está fuera de lo
perdón,
de la Junta.
La edad de Vega Mestanza también está en terreno inundable.
Sí.
A ver si también nos replanteamos esas cosas. Y yo no estoy de acuerdo con Soraya. La experiencia de nuestras personas mayores no tiene que ver con la situación actual. Estamos en una situación de caos climático. Y, por favor, la EMET estaba en el programa del señor Feijóo en las anteriores elecciones, que hay que eliminar la AEMET, la peligrosa AEMET.
Venga, Soraya.
Mar, creo que no me has entendido, ¿eh? La experiencia de las personas mayores lo que nos previene es para que no nos veamos en situaciones como en la que estamos ahora. Yo los escucho siempre cuando he tomado decisiones de gestión donde afectaban a cuestiones parecidas a esta para evitar daños a futuro. Y eso es lo que yo me refería cuando hablaba de esas personas con respecto a las decisiones precisamente que estoy hablando, pues, y haciendo alusiones al catedrático que mencionaba Sonia, a mi además querido y admirado Ruiz Sinoga. Habría que, por ejemplo, tener en consideración lo que le leí ayer, creo que fue, que era: recuerdo en este momento lo que llevo diciendo mucho tiempo, no se puede embovedar un cauce, no embovedemos el Guadalmedina, ¿no? Me refiero a ese tipo, pongo este ejemplo, no tengo yo ánimo ninguno de confrontar hoy políticamente con nadie, ¿eh? Hablo de hechos donde alguien que ha sido gestora dice, es que hay que escuchar esas voces. Y hay que tener en cuenta este criterio porque puede quedar todo muy bonito en el medio corto plazo, pero nos podemos ahorrar daños de estos que estamos sufriendo haciendo ahora a largo plazo.
Venga, escuchemos a Rosa.
Lo que ha pasado, por ejemplo, en la zona del Limonar y demás, pues ha pasado precisamente porque le vamos comiendo terreno a la costa y a lo que no se debe. Y eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Y termino con una cuestión. En cuanto a la sequía, no debemos de olvidarnos de ella, que lo apuntabas tú antes muy bien, Mónica. Yo venía contenta en la parte que se puede estar hoy, si es que hay algún motivo, escuchando al secretario de COAG diciendo que estas lluvias habían revertido la situación de sequía que teníamos y que daba una esperanza de cara al sector, sobre todo de cara a la primavera, ¿no?
Vale,
con eso no podemos olvidarnos, porque volveremos a tener los datos de sequía que teníamos hace un mes.
Vale, por aclarar, y te doy la palabra, Rosa, que lo dice ese señor que vamos a revertir la situación de sequía, este señor de COAG. Nosotros hemos acudido a un experto del comité de sequía. Le hemos preguntado, oye, ¿esta situación va a hacer que cambie la cosa? Salimos de la sequía y acaba de contestar. Dice, la declaración de emergencia por sequía, que es lo que estamos ahora. Ahora estamos en emergencia por sequía. Y esto se hace cuando hay agua para menos de un año, que es la situación que estamos, en el límite. ¿Qué pasa? Con esto que ha llovido, lo que está entrando en los pantanos, lo que pueda seguir lloviendo la semana que viene, la que viene, pues eso podría cambiar y pasaríamos de emergencia por sequía a alerta por sequía. O sea, que estamos todavía en esta situación
y luego, ojo,
de estar muy atentos a lo que pasa.
Yo hablaba hoy con Vanessa Robles, que participa muchísimo en esta casa, de la denominación del Consejo Regulador, de la denominación de origen de los vinos de Málaga. Pasa pues para el campo, para los vinos,
claro,
ha venido
no,
fatal.
No a todo el mundo, es que en el campo
es que
lo que pasa, ¿no?
De
a
agua,
todo el mundo le viene.
Que vayan a uno,
venga,
le va mal,
claro.
A otro,
Rosa.
Es cierto. No, yo lo que quería es insistir, que lo que yo he dicho es que son los expertos los que tienen que dar las indicaciones, que luego se recogerán en los planes generales de ordenación del territorio y que deben de ser cumplidos de la forma más...
Ha quedado clarísimo.
...fija posible. Todo lo demás, sin embargo, no es fácil, porque tenemos la herencia recibida, y no precisamente de partidos políticos, sino de todos los que nos han precedido y han hecho casas antiguamente en el Limonar y han ocupado el Entonces, eso ahora mismo seguramente se puede ir minimizando, pero no es fácil arreglarlo de un plumazo, porque hay muchos intereses y muchas familias que están metidas en ese tipo de
problemas. Sí, la familia estáis pensando, seguro.
Bueno,
¿quiénes están pensando? Los malvados
los
capitalistas.
Los pueblos
por ejemplo, como no pensaron para nada en el medio ambiente ni nada parecido, los que hicieron la urbanización esa de Victoria por encima del rincón de la Victoria, que en un momento dado provocó la inundación total del pueblo, el aterramiento de los puentes, etcétera, etcétera.
No, es que
Simplemente eso.
Antes se ha nombrado, por ejemplo,
no todo
Pedregalejo,
es especulación.
O si te vas por toda la costa hasta mi mismo pueblo, pues son las casas
pues
originarias
eso sí
de los
fue
pescadores,
especulación,
que no eran grandes
y justamente de la Junta de Andalucía.
Todas a la vez, por favor, por favor.
Yo te estoy dando la razón, me refiero a lo que se hablaba antes también, que a veces las decisiones tampoco se toman por una cuestión de especulación, simplemente, y yo lo hablo desde una perspectiva de un pueblo pequeño,
a veces por
donde
ignorancia.
Tenemos protección. No, juega
me refiero
la
a lo que yo digo del pasado.
O juega
la gente no lo
Rosa.
Pensaba. Era una
Escucha,
cuestión de inexperiencia
Rosa,
y de falta de
conocimiento.
También,
aparte de ese factor que tú dices, que además es así, se juega también con la necesidad. Cuando tenemos un pueblo, por ejemplo, pequeño, de las características de Benoján, ¿hacia dónde creces, no? ¿Hacia dónde va la
eso
supervivencia
no puede ser
de
excusa,
ese municipio?
Eso no puede ser excusa. Pues no se crece más.
No estoy justificando, Sonia, pero estoy diciendo que a veces entiendo que se han tomado en el pasado decisiones pensando en que se quería crecer y que esas decisiones han llevado a construir en sitios y en espacios, claro, donde no es que se buscara especular ni ganar dinero, sino donde se facilitaba que las personas no se fueran del territorio y se quedaran allí. Entonces habrá que buscar esas decisiones
y ahora hay
políticas
que gestionarlo, claro.
Eso es, para evitar estas situaciones.
Bueno, que cuesta hablar o pensar de otra cosa que no sea en el dolor de las familias que han perdido tanto, entre otras cosas, a seres queridos. Ha quedado en un segundo plano esta semana los presupuestos de la Junta de Andalucía que se han presentado. Ahora pasa por un proceso de alegaciones y tal, pero los números en principio son estos. 524 millones de euros es el dinero que la Junta de Andalucía va a invertir aquí en Málaga el año que viene, en 2025. Es lo que recoge el proyecto de presupuestos del Gobierno andaluz para el próximo año. De esa cifra, pues por destacar, 56 millones de euros que van a ir destinados a proyectos que tengan tengan que ver con el agua, materia hidráulica, 56 millones. Casi 21 millones para obras del metro. Inversiones también para que llegue aquí a Málaga el IMEC, el Centro de Referencia de Investigación de Microchips, que va a tener una nueva sede, va a tener una sede en un edificio nuevo del PTA. 5 millones de euros para el auditorio, el famoso auditorio, ese que está ahí, que aparece en todos los papeles, que nadie, que yo creo que esto no va a salir en la vida, pero lo seguimos manteniendo. 5 millones de euros al auditorio. 10 millones para la Rosaleda, para la ampliación de la Rosaleda de cara al Mundial de Fútbol, por si Málaga acoge algún partido. 13 millones para construir vivienda y 72 millones de euros se destinarían a sanidad. En total, estamos hablando de 91 millones menos que las cuentas de este año, de este año 2024, donde estamos, y pues dicen desde la Junta de Andalucía que este año 24, al haber muchas obras en marcha, pues se proyectó más dinero y que, pues cuando ahora mismo, para el año 2025, el dinero proyectado en Málaga son 524 millones de euros, de momento es Carolina España, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.
Es un presupuesto en el que, bueno, no le vamos a llamar de transición, pero lo que yo estoy convencida es que cuando esté en marcha el tercer hospital, cuando esté en marcha el auditorio, cuando esté en marcha la Rosaleda, cuando esté en marcha el IMEC, habrá una cantidad bastante importante en los presupuestos para la provincia de Málaga.
Desde la oposición, como no podía ser de otra forma, pues por ejemplo el Partido Socialista, su secretario general, Daniel Pérez, dice que estos presupuestos son una traición de Juanma Moreno a Málaga. ¿Tiene todo el sentido del mundo de ahora mismo no hay obras y por lo tanto no dibujamos? Porque al final podrían haber dibujado millones. Venga, pongo ahí que va a haber 200 millones para tal, total, no se va a hacer. ¿Tiene sentido? ¿Son unos presupuestos en ese sentido realistas o no?
Yo creo que tienen un papelón para justificar, porque realmente todo sube, sube los precios, sube el IPC, sube la... Entonces, si se nos destina menos dinero, que es así como lo entiende la gente a Málaga, pues salimos perdiendo. Yo agradezco, como tú bien apuntabas, y también lo decía la consejera, que no aparezcan por aparecer proyectos para que los periodistas tengamos el titular más fácil. Venga, para el tercer hospital, para no sé qué, para no sé cuánto. Eso lo agradezco. Pero a mí, como malagueña, hombre, me cuesta creer, venga, pues si no tenemos, necesitamos reservar una partida para el tercer hospital porque vamos a empezar por el parking, y el parking lo hace la propiedad privada, dámelos para sanidad porque tengo muchos boquetes. Por ejemplo, no lo sé, me cuesta y intento entenderlo. Porque yo que he trabajado para los políticos bastante tiempo, me resulta muy raro que presenten unos presupuestos que bajan. Me resulta muy raro. Me resulta tremendamente raro. Entonces, no
estamos acostumbrados a que nos digan la verdad, por lo visto.
Sí, pero la labor de un director de comunicación no es enmascararla, es suavizarla, es... Y entonces, que se nos presente así sin más, en la que todos vamos a destacar.
Estamos
todo
el día diciendo
que
los políticos y que los gabinetes de comunicación nos entorpecen, nos mienten, tal, y ahora para una vez que parecen que son transparentes.
No,
mira, esto
no,
es lo que hay, 524...
Es que no es transparente, ¿no?
Es que eso tiene
que tener algo detrás.
Mar, sí. ¿Qué puede haber detrás?
Bueno, pues politiqueo, lo de siempre. La verdad que llamarle transparente a estos presupuestos después de lo que hemos estado viendo, que ha hecho con los presupuestos para sanidad, que lo ha estado haciendo en contratitos pequeños y en un fraude de ley, ya veremos en qué termina aquello, pero la realidad es que, claro, que hay menos dinero, es que le ha recortado impuestos a los súper ricos, es que es normal que haya menos dinero, es que están contentos del alivio fiscal en Andalucía,
a no ser
mientras
que el presidente,
no tenemos citas.
A no ser que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mienta, que yo no voy a decir si miento o no, pero ha dicho que los presupuestos para el año que viene en la Junta son 1.000 millones más.
Mira,
que hay menos dinero no puede decir, dirá lo que tú quieras,
no,
pero presupuestos... que hay menos dinero teóricamente, no sé que nos mienta, él ha dicho, de hecho el presupuesto en Andalucía
ha aumentado,
1.000 millones más,
claro,
aumenta,
aumentado.
Sí, por no confundir a los
os
oyentes.
Os comento, 22% del presupuesto en sanidad es para aumentar la sanidad concertada, un 8% para la educación concertada. Y mi pregunta es, ¿cómo estamos en los centros de salud públicos? ¿Estamos como para que se derive un 22% a las clínicas amiguitas que después nos sirve para hacer la campaña, verdad? Que no nos engañemos, ¿no? Y luego, otras cuestiones. Hay muchos conceptos, como estabas diciendo, que se van arrastrando de un presupuesto a otro. ¿Para qué? Para poder anunciar a bombo y platillo y poder tener otra vez el titular engañando a la ciudadanía. Me parece bastante feo. Otra cuestión, el PP que está haciendo de la vivienda su arma arrojadiza, ¿no? Contra el gobierno central, cuando las competencias, no nos engañemos, sobre todo están en las comunidades autónomas. Dejó un 70% del presupuesto de vivienda del año pasado sin ejecutar. ¿Vamos a hacer eso otra vez?
María Ángeles, no sé si tú manejas los mismos datos que Mar.
Los datos son los que son y a todos se le puede hacer una lectura diferente. Ese es lo que tiene el debate político, ¿no? Las lecturas. Yo en primer lugar quiero destacar, y sobre todo pues para los malagueños que nos están oyendo, que claro, hablamos muchas veces de los proyectos y la mente, sobre todo pues los que son de aquí, que yo no lo soy, pues se van a los proyectos de la ciudad. En estos presupuestos de la Junta de Andalucía se habla de la inversión en Málaga, pues yo te puedo decir, por ejemplo, que están celebrando que vayan a invertir en centro de salud de Rincón, en centro de salud de Nerja. Es que los malagueños cada vez más se están yendo a los municipios y es muy importante el crecimiento. En Benalmádena, por ejemplo, se concede la construcción de un instituto. Son municipios de Málaga que no paran de crecer y que necesitan de esas infraestructuras. En unos presupuestos, ya sean municipales, autonómicos, estatales, es que incluso entre los consejeros o los concejales se van a pelear, porque cada cual quiere que su partida sea la mayor para hacer sus inversiones. Entonces, siempre va a haber necesidades que cubrir y hay que repartir esas partidas. Yo le quiero decir a la compañera de la tertulia, ya antes en el agua, en la Dana, lanza ese criterio, ahora otra vez, parece que siempre las personas de otro bando no pensamos en la familia o no pensamos en la persona, todos pensamos en el bien.
No es verdad.
Tú tienes una ideología, yo tengo otra, y yo tengo, déjame que termine, por favor.
La sanidad pública, la de todos
y yo
los
tengo,
andaluces, la
mira,
que os
la sanidad
cargando,
pública,
la que
los conciertos
cargando.
Han existido toda la vida. La izquierda,
claro, favor,
ha estado 40 años en la Junta de Andalucía, y tú sabes que la diálisis,
yo no puedo pedir cita. Yo no puedo
tú sabes
cita.
Que la diálisis Mar. Lleva toda la vida, ha estado toda la vida con la izquierda concertada. Hay veces que la gestión y la ley, las nuevas leyes, desde la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de 2012, quieren que las administraciones, y esto viene de la Unión Europea, gestionen a veces con criterios privados, porque hay que hacer que la gestión sea óptima.
Claro,
y a lo que
sí.
Yo quería referirme, y quiero terminar la intervención, es que muchas veces con los presupuestos públicos siempre hacemos hincapié en las necesidades sociales, por supuesto, en las necesidades públicas, en la sanidad o en la educación. Es muy importante también que haya inversiones, que los ciudadanos a veces no vemos el resultado tangible. Como por ejemplo has hecho referencia a la inversión que va a haber en microchips, los poderes públicos también tienen que invertir en incentivar empresas, empleos, porque hay que mantener un equilibrio entre las necesidades sociales públicas, los servicios públicos y todo lo que genere riqueza, porque si no luego pasa lo que pasa, que es con lo que gestiona la izquierda, que el barco se empieza a hundir.
Sí,
hay que hacer
Soraya
un equilibrio.
Y Rosa. Soraya y Rosa, Soraya.
Yo es que como no tengo ganas ninguna de confrontar, me voy a limitar a dar datos objetivos, ¿vale? Habíais dicho que, Mónica comentaba que el presidente de la Junta había hablado de que para el presupuesto del año que viene hay 1.000 millones de euros más.
En Andalucía.
Sí. En Andalucía. Y yo, según los datos objetivos del presupuesto, y además decías tú, Mónica, también que habían casi 100 millones menos con respecto al presupuesto anterior aquí en Málaga.
Sí. 91.
Exactamente. Según los datos objetivos, Málaga se ha convertido en la última provincia de Andalucía en inversión por habitante.
Sí, sí.
Hemos pasado de tener 400, en la media en Andalucía son 455 euros por habitante y Málaga tiene 298 euros por habitante. Es decir, eso es una realidad. Y la realidad también es que los presupuestos, como bien decía y matizaba Mónica al inicio, es un proyecto, de lo que se habla es un proyecto de presupuesto, ¿vale? Y por tanto es una estimación del gasto y de la inversión, entre otras cuestiones, donde luego hay unas variaciones según la realidad que marca la gestión que se haga y se termina de determinar marcando cuál es la ejecución que se realiza. Pero sí que es verdad que yo creo que de los políticos, cuando recogemos en un presupuesto cuantías o partidas concretas, por lo menos le estamos diciendo a la población, no le estamos mintiendo. Si luego no se hace, pueden haber muchos factores por los que no se hayan hecho, pero por lo menos le decimos a la población, tenemos en cuenta que os tenemos en cuenta en este criterio y para esto ponemos tanto dinero en esta partida. Entonces, cuando eso no sucede, cuando además se recorta el presupuesto en la provincia de Málaga por parte de la Junta de Andalucía y encima pasa, como dice Sonia, bien apunta, con esa desconfianza que genera la forma en la que se está haciendo, algo no encaja. Yo hablo desde mi perspectiva política y como gestora. Entonces, yo, por ejemplo, pues he hecho en falta, aunque no se hubiera hecho como no se lleva haciendo durante muchísimos años, tanto en los gobiernos anteriores del PSOE como ahora, en los últimos años que llevamos y que nos prometieron que se solucionaría enseguida, pues yo estimo, he hecho en falta, perdón, que no tengamos, por ejemplo, una partida presupuestaria para la autovía de Ronda. Eso me lleva a decir que vamos a tener otra vez, pues, informes, estudios, pero que no vamos a tener esa autovía. Y con lo del tercer hospital o con las desaladoras, etcétera, pues pasa lo mismo. Si no se recoge en el presupuesto,
la segunda fase de la desaladora de Marbella está en el presupuesto. ¿Eh? Sí.
Rosa.
Yo soy seguramente muy suspicaz, pero cuando lo que me dicen no me agrada demasiado, pienso, bueno, por lo menos me están diciendo la verdad. De arranque, eso. Transparencia, no lo sé a qué se le llama transparencia, pero cuando te están contando y cuando lo que no te agrada te lo justifican de alguna manera, diciendo, en este caso, por ejemplo, sí, se pone en marcha el hospital, el tercer hospital, pero se empieza por esto y ahora mismo no hace falta poner dinero, porque entonces ya me van vendiendo el tema. No lo he podido estudiar a fondo y además no serviría para nada que lo estudie a fondo porque yo no soy economista. Me convence bastante la actitud. Me gusta bastante que hayan incrementado en 1.000 millones el tema de sanidad. Es algo que efectivamente más dinero necesita. Pero ojo, también necesita mucha mejor gestión, ¿eh? Que no es solamente cuestión de dinero. Si fuera por cuestión de dinero, se hubiera mejorado sensiblemente con respecto a lo anterior, porque se han aumentado los presupuestos con respecto a la Junta de Andalucía de la época del PSOE. Sensiblemente. Ha aumentado el personal con respecto a la época anterior del PSOE en la Junta de Andalucía. Entonces, los fallos, aparte de que necesiten más dinero, seguramente necesitan también mejor gestión. Pero quería advertir además, se ha aludido a la cantidad que va destinada a la sanidad concertada o a la educación concertada. La sanidad concertada en la época del PSOE era muchísimo más alta que en la época del PP. Puedes decir que no, pero los datos están ahí. Sí.
Yo quiero hacer un inciso, perdona.
Vale, pero un momento, que la semana pasada la despedida fue caótica porque no me respetáis los tiempos y estoy diciendo que quiero exposiciones cortas. Ahora en privado os voy a explicar lo que es una exposición corta. Nos quedan 5 minutos y yo para mí, porque sí, porque soy la directora del programa, quiero 1 minuto y medio. O sea, que
yo
me...
Muy corta.
O sea, 30... Sí, muy corta. Sois todas muy cortas.
Yo soy más corta
30
que
segundos
ninguna.
Y además Soraya García va a tener 1 minuto, que se lo debo de la semana pasada. Así que
no
tus
falta.
30 segundos, Sonia, ya.
Precisamente, Rosa, no nos mienten. No nos mienten y nos están destinando menos dinero por habitante a los malagueños.
Sí,
¿a
sí.
ti no te sorprende que con el problemón, apuntaba Ángeles, la cantidad de malagueños que... Dice, no se están mudando por gusto, los estamos expulsando de las ciudades. Los problemas que tenemos de vivienda, los problemas que tenemos de transporte y de movilidad, nos quiten 91 millones, perdamos 91 millones, nos inviertan aquí 91 millones, con nada más que el problema de vivienda que es vital y fundamental, me sorprende.
Pues ahí queda la exposición. María Ángeles.
Sí, yo precisamente lo que quería apuntar, y mira que yo a Málaga la quiero con locura, es que ponemos mucho el ojo en la inversión en Málaga. Pensemos que ha habido muchas décadas provincias como Jaén, provincia como Huelva, que han recibido muy poca inversión. Y en Málaga, precisamente decía, podríamos decir, no se cabe para vivir. Pues yo creo que hay otras provincias que también requieren de mucha inversión para que no se queden despobladas, como ha estado ocurriendo, por ejemplo, con Jaén. Seamos solidarios, que somos malagueños, pero también andaluces.
Muy bien, tus 30 segundos. Mar, los tuyos empiezan ya.
Vale, bueno, primero, no hago lecturas políticas de estos presupuestos, hago una lectura objetiva y hago una lectura también de los hechos. Es decir, cualquier ciudadano o ciudadana en Andalucía sabe que no puede acceder a la sanidad pública, ¿vale? Que tiene muchísimos más problemas que en anteriores gobiernos. La colaboración público-privada, por supuesto, que ha existido siempre, pero mientras no se descuide lo que es de todos y de todas, y eso es lo que tendría que hacer nuestros presupuestos. Así que, sin más,
nada,
espero que se
piense
en la
claro.
ciudadanía.
Ha quedado clarísimo. Rosa Francia.
Bueno, pues a mí, mientras me puedan justificar lo que es claramente una disminución de inversión en Málaga, mientras me lo puedan justificar y me pueden decir no te preocupes que esto se compensará con esto y con lo otro, no tengo nada que decir, porque reconozco que puede haber momentos, por ejemplo, lo que es terminación de infraestructuras que estén en marcha y que necesitan ser terminadas, que requieran más dinero. Y si es para nuestros vecinos de la provincia de enfrente, pues me parece fenomenal.
hay que ser solidario, según Rosa Francia. Y Soraya García.
Yo, quien me conoce sabe que soy bastante solidaria, empática y que además me considero efectivamente muy andaluza también, pero sobre todo y por encima de todo me considero muy malagueña, pro-malagueña, y me pregunto qué estaríamos diciendo si la Junta de Andalucía gobernara al Partido Socialista y hubiera recortado 100 millones de euros a la provincia de Málaga en estos presupuestos. Estaríamos diciendo todo lo contrario, ya no seríamos tan solidarios. Claro, ya no estaríamos siendo tan solidarios ni con Jaén, ni con las circunstancias de otras provincias. Estaríamos
pero
diciendo
si
que
hemos tenido que
nuestro.
Ser muchas veces antes.
Rosa, no he interrumpido. Estaríamos diciendo que qué hay de lo nuestro, ¿no? Pues eso es lo que digo yo, qué hay de lo nuestro. ¿Por qué nosotros, por qué el presupuesto tiene 1.000 millones de euros más para el año que viene y sin embargo en Málaga vamos a tener 100 millones menos? ¿Y por qué vamos a estar en Málaga siendo la última provincia en inversión por habitante? Es lo que más me preocupa. Y me da igual el color político que haya. Si estuviera gobernando el Partido Socialista en la Junta y hubiera hecho esto, habrían pasado dos cosas por mi cabeza: o no asisto a la tertulia para no ir en contra de lo que yo pienso, que es esto mismo, o lo habría dicho quizás matizándolo, pero desde luego no estaría contenta con que la provincia de Málaga sufra este recorte presupuestario. Y como no lo hubiera dicho ni con los míos, no lo puedo decir ahora con los que están gobernando en la Junta de Andalucía, que en este caso es el Partido Popular. Y lo digo desde la honestidad más absoluta, y me conocéis, por lo menos la mayoría de las que estáis ahí, como para saber que lo que estoy diciendo
pero Soraya,
es total honestidad.
Soraya, tú te acuerdas perfectamente de que los presupuestos en aquella época no estaban repartidos por provincias.
No estaban provincializados. Ay, Dios mío, qué tertulia más triste, ¿verdad? Es triste, la verdad es que sí. Había muchos temas que teníamos sobre la mesa, pero bueno, los iremos tratando porque de vivienda turística vamos a seguir hablando. Hoy había un pleno, se ha suspendido porque estamos en el primer día de luto oficial en el país y el pleno se celebrará el lunes, así que el jueves que viene tendremos noticias frescas. Por supuesto, las contaremos aquí en la cadena COPE. Rosa Francia, Soraya Crespo, María Ángeles Ruiz, Mar González, Soraya García desde COPE Ronda. Gracias a todas. Si os parece, nosotros terminamos aquí. Disfruta, por cierto, del día festivo de mañana. Pero estás escuchando Mediodía COPE. Sigue informándote de todo lo que te interesa. Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Dime quién piensas cuando te acuestas. Porque yo pienso en ti. Son ilusiones. Yo pienso en ti. Son ilusiones. Porque yo pienso en ti. Son ilusiones. Yo pienso en ti.